7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nueva semana, nuevo capítulo de Duna en punto. Listos para revisar la actualidad después de un fin de semana de celebraciones y alegría por el triunfo obtenido por la selección nacional en materia futbolística. Una celebración que estuvo acompañada de lluvias, no vamos a decir que potentes, pero algo es algo y ayuda a limpiar un poquitito el aire capitalino. Un aire que esta mañana se respira algo menos sucio y con un poco de frío, ¿eh? Con una jornada que no espera más de 14 grados como máxima aquí en la capital. ¿Cómo estás con Instinct?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Una semana que parte, ¿verdad? Con la sensación de triunfo, con el olorcito a mojado de la calle y con harta noticia en curso. A ver, ayer fue el referéndum en Grecia, ganó de manera importante el no. Vamos a hacernos cargo evidentemente de esa situación, de las consecuencias que está teniendo a nivel de los mercados. Nada aparentemente muy grave como resultado de los mercados a raíz de este resultado, que a la que le siguió de inmediato la dimisión del ministro de Finanzas, una dimisión que él mismo había prometido en caso de que efectivamente el referéndum fuera ganado por el no. Pero esta semana, Juan Manuel, además pasan un montón de cosas. Entre hoy día y mañana tenemos hoy día formalización del caso Penta con Jovino Noboa y Alberto Cardemil. Ambas habían quedado pendientes, ¿verdad? La gira del Papa, que ya está en curso, ayer llegó el Papa a Ecuador, el miércoles llega a Bolivia, hoy se ve la reforma laboral en el Senado, hoy hay comisión investigadora por el caso Cabal, mañana se vota en marihuana y se vota aborto. Es una semana bastante, bastante intensa en actividad legislativa y política.
Y en materia económica, porque hoy se conoce el IMASEC, mañana el índice de remuneraciones y el miércoles el IPC. Todo eso sumado a los debates actualmente en curso, esos debates que tienen Grecia, la economía protagonista a nivel global. Bueno, nos hacen de esta una semana tremendamente intensa y por lo tanto con hartas cosas que revisar también. La muerte de Carlos de Gabardo va a ocupar un lugar destacado en nuestro programa en los siguientes minutos en el bloque deportivo, porque vamos a hablar además de fútbol más adelante durante la mañana aquí en el Duna en punto. No podemos dejarlo de lado, no queremos dejarlo de lado. Ha sido una figura con la que nosotros conversamos tantas veces en esta radio y su muerte horas antes del partido de la selección chilena de alguna forma quedó muy desplazada desde el punto de vista de lo que realmente significa como impacto para el país. Una nación alegre que celebraba ese triunfo, pero que horas antes de verdad estaba muy afectada por una inesperada muerte de un hombre de 45 años, deportista a todo nivel, a quien lo sorprendió un paro cardíaco. La verdad, una cuestión incomprensible que nos golpeó a todos. Bueno, también va a estar presente en el programa. La crónica internacional, el informe del tiempo, actualizamos entonces los datos económicos, vamos mirando cómo se comportan las calles, cómo empieza a generarse el despuntar del día, el amanecer aquí en Duna en punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y medio. Arrancamos de esta forma entonces con la actualidad ordenada en las principales líneas de este comienzo de semana.
En Duna en punto, titulares.
El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, anunció sorpresivamente su dimisión este lunes, al día siguiente del triunfo del no en el referéndum sobre la propuesta de sus acreedores celebrado el domingo. Según Varoufakis, se le comunicó que algunos miembros del Eurogrupo preferían que estuviese ausente en las negociaciones. El ministro había anunciado que iba a dimitir si es que ganaba el sí, ¿eh? No, si es que ganaba el no, por eso fue sorpresiva su renuncia.
La presidenta Michelle Bachelet se abrió a hacerle cambios legales a la reforma tributaria para poder simplificarla. En la cita que tuvo con empresarios en Perú, la mandataria declaró que junto al ministro de Hacienda están revisando una simplificación a la reforma y que están evaluando si se realizará mediante una circular o a través de un proyecto de ley.
Y el gobierno se abrió también a la adopción por parte de parejas homosexuales. Según publica La Tercera, los diputados buscan incluir el acuerdo de unión civil en la reforma, mientras la ministra de Justicia, Javiera Blanco, declaró que no se van a oponer a las modificaciones que se le está buscando hacer al sistema de adopciones en la Comisión de Familia de la Cámara.
Y el gobierno, en tanto, envió al Congreso un proyecto de ley que propone casi duplicar la pena máxima de cárcel en casos de corrupción. Este plantea pasar del presidio medio al medio máximo, es decir, de 441 días a 3 años de castigo, que podría llegar a los 5 años de cárcel.
Por el caso Penta y SQM, este lunes se retomarán las formalizaciones contra el ex senador Jovino Noboa y el ex diputado de RN Alberto Cardemil. En la audiencia se conocerá si Noboa queda bajo detención domiciliaria por delitos tributarios. La vez pasada no pudo escuchar la resolución por problemas de salud. Cardemil, en tanto, enfrentará cargos por delitos tributarios, apropiación indebida y fraude en subvenciones. A la audiencia concurrirá el fiscal nacional, quien por la noche volverá a Washington para reunirse con la fiscal del caso FIFA.
Y según la última encuesta KDM, la presidenta Michelle Bachelet volvió a sus más bajos niveles de aprobación, llegando al 23%. De acuerdo a la medición, la jefa de Estado es la figura más afectada de las cifras respecto al caso Sokimich, junto a Marco Enríquez Ominami, quien obtuvo un amplio rechazo por sus vinculaciones con SQM.
El 50% de los alumnos de universidades privadas estudia sin becas ni créditos estatales. En medio del debate por la gratuidad, el Mineduc informó que, por su parte, más del 70% de los jóvenes del Consejo de Rectores sí tienen apoyo financiero. Los expertos coinciden en que se debe revisar el anuncio para asegurar que los alumnos vulnerables no se vean perjudicados.
Volviendo a la crónica internacional, en Nigeria, dos explosiones en una mezquita y en un lujoso restaurante dejaron al menos 44 muertos en la ciudad de Jos, al centro del país. Las explosiones provocaron además 67 heridos que están siendo atendidos en los hospitales de esa localidad.
El Papa Francisco llegó a Ecuador y con esto da inicio a su visita por América Latina. Tras ser recibido con honores, el pontífice le pidió al presidente Rafael Correa diálogo y participación sin exclusiones. El Papa permanecerá en el país hasta el miércoles y luego viajará a Bolivia y Paraguay.
El gobierno de Colombia advirtió que el proceso de paz con la FARC está en el peor momento. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, aseguró que el riesgo es real y alertó a la guerrilla de que esto se puede acabar y algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de negociaciones. 7:06 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Sigue la fiesta, titular de gráfico esta mañana. Ríe al último, el fútbol concede a San Paolo la indiscutible paternidad del título de Copa América que empujó a Chile hacia su noche más hermosa, dice el Deportivo La Tercera. Y Chile no para de celebrar, lo dice hoy el Mercurio en su suplemento deportivo. Dice, postales de la fiesta íntima de los campeones de América, los jugadores festejaron con sus familias y algunos como Alexis y Bravo ya disfrutan de sus vacaciones en el Caribe. En Real Madrid se desata una polémica entre el director técnico Rafa Benítez y el presidente Florentino Pérez por eventual contratación de Arturo Vidal. Mientras, Isla Suela en el Sevilla y Aránguiz en el Bayer Leverkusen. Entrevista a Sebastián Becasese, el director técnico ayudante de La Roja, quien relativizó la continuidad de Sampaoli hasta el fin de las eliminatorias para Rusia 2018. Eso se verá, fue lo que dijo. Esta es la mejor selección chilena de todos los tiempos. Un panel de 10 expertos discuta, analiza y compara. Elige, puesto por puesto, al equipo ideal. Hay 8 jugadores del actual representativo en el 11 histórico de Chile que hoy día vienen entonces en el diario El Mercurio. En líneas generales, Chile hizo, no hay duda alguna, a estas alturas ya, una gran Copa América. Es muy difícil sacarse la presión de ser local. Lo que podría jugarte a favor también suele jugarle en contra a un país. Y en la raya para la suma, Chile lo benefició más de lo que lo perjudicó. Fue el equipo más parejo de principio a fin, siempre con una identidad de juego bien clara, siempre buscando ir al ataque, siempre adueñándose de la pelota, del partido, de los espacios, casi siempre, porque tuvo pasaje en que no, pero casi siempre en esta Copa América fue un equipo rápido, muy pensante. La historia le termina dando un premio justo. De hecho, si uno mira en la primera ronda, fue el equipo más regular, el mejor equipo, de hecho, entre los 12. Tuvo un partido correcto con Ecuador, donde ganó 2-0. Con México tuvo un partido raro, un mal primer tiempo, donde se defendió muy mal. Un segundo tiempo donde fue un vendaval de atacar. Ahí logró finalmente empatar a 3. El tercer partido ante Bolivia fue probablemente uno de sus mejores encuentros, donde ganó 5-0 a Bolivia, donde el equipo controló las acciones de principio a fin. Ese probablemente, para los expertos futbolísticos, es el partido donde se desplegó en cancha el mejor equipo chileno. Es difícil sacarse, además, en un encuentro como ese, la carga emotiva de lo que representa jugar con Bolivia, por una parte, más allá del nivel de esa selección. Estoy hablando de cómo se para el equipo en cancha, pero además ese era el partido en el que se paraba a Arturo Vidal después del accidente, y por lo tanto también podría haber tenido un costo, un impacto, y eso finalmente logró ser muy bien administrado, con grandes pasajes, grandes momentos, momentos mágicos cuando se juntaron en cancha figuras como Pizarro, Fernández y Valdivia. Bueno, en la segunda fase, rival duro como fue Uruguay, costó ganarle, Chile fue mejor, un rival que pegó mucho, nunca quiso atacar, que después de la expulsión de Cavani, después del famoso incidente con Jara, quedó muy disminuido. El derechazo de Isla fue el que logró clasificar a Chile. Y después vino las semifinales con Perú, donde se jugó probablemente el partido más bajo. Veníamos de un partido bajo con el Perú, el delantero Pablo Guerrero, que nos complicó bastante, y Chile, que se defendió muy mal, gracias a la inspiración de Vargas se pudo clasificar, pero veníamos de tener un muy mal partido, el más bajo de todos los que habíamos jugado hasta ese momento, versus el que había desarrollado Argentina, que se clasificaba ganándole a Paraguay 6-1, decíamos, venimos mal y nos vamos a enfrentar a Argentina, y a una Argentina que clasificó de esa forma. Ante Argentina, sin embargo, Chile estuvo a la altura, como lo pedía en la final, tuvo puntos muy altos, figuras notables, Bravo, Medel, Aránguiz, Díaz, el mismo Vidal. En general, el equipo tuvo el fútbol y el carácter para enfrentarse a la Argentina de Messi y poder ser superior. Llegamos así al final de los 90 minutos, terminamos los 120 minutos a cero y tuvimos finalmente los penales, que no solamente llevaron a Higuaín a perderse uno, sino que a Claudio Bravo a atajar el siguiente, lo que nos permitió, gracias a la anotación final de Alexis Sánchez, obtener ese triunfo. El podio de los tres mejores de la Copa para muchos queda con Charles Arangui, Gary Medel y Claudio Bravo, fueron los más parejos durante toda la Copa. Hay gran relevancia también para Marcelo Bielsa por haber hecho crecer a este grupo de jugadores que perdieron el miedo y que nos entregaron ahora una selección con este resultado. Un par de puntos más antes de finalizar. La organización de la Copa América, estadios modernos que estuvieron a la altura, llenos, no hubo a grandes rasgos ningún problema. La lluvia, que era tan necesaria, no jugó, sin embargo, muy a favor el clima, el hecho de que no lloviera. Lo segundo, nada del escándalo FIFA terminó por afectar o empañar el desarrollo de la Copa propiamente tal. Así es que, en ambos casos, eso termina siendo una cuestión a destacar. Para terminar el deporte, viene hoy día también destacado en todos los suplementos deportivos, los retomo, la figura de Carlos de Gabardo. Ayer se le dio un multitudinario homenaje a este legendario motociclista, el hombre que abrió las puertas para tantos otros como Ignacio Casale o Jeremías Israel, para Chaleco López también, de competir por ejemplo, el Dakar. A él le tocó enfrentar el Dakar cuando se corría precisamente ahí en África. Cientos de amigos y fanáticos que le rindieron homenaje al campeón mundial, que murió el sábado por un paro cardíaco fulminante mientras practicaba ciclismo. La figura de Carlos de Gabardo la llevaremos muy presente a todos los que nos gusta este deporte. Un abrazo a su familia, particularmente a Tomás. Triste, muy muy triste. Probablemente Carlos de Gabardo nos ayudó desde ahí arriba y nos condujo hasta la victoria en Copa América. 7:13.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Grecia manda, evidentemente, la actualidad financiera y económica en el día de hoy. Antes, comentar lo que nos dice Banchila Inversiones. En Estados Unidos la tasa de desempleo cayó hasta el 5,3%, registro menor de lo esperado por el mercado. Es la menor cifra de los últimos 7 años. Este dato se explica principalmente por una fuerte caída en la fuerza de trabajo, lo que llevó a que la tasa de participación se redujera significativamente hasta el 62,6% desde el 62,9% en mayo, la más baja desde 1977. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica en la mañana de hoy. ¿Quién cerró el negocio de la tercera? Vamos a ver con qué vienen. Ya vamos a mirar lo que está pasando afuera y a revisar algunos indicadores de cierre de la semana pasada. Partamos por eso, porque tuvimos el IPSA con una caída de un 0,32%, el Dow Jones con una caída, en este caso del fue feriado, por eso no tengo el Dow Jones. Ya, no nos vamos a poner a inventar las cifras. Feriado Por eso no hay cifras del Dow Jones en el día viernes. Y hasta ahora tenemos al Shanghai Composite con un incremento de 2,41. Más que tener que ver con Grecia, tiene que ver con algunas medidas anunciadas por la autoridad china. El Hang Seng cayó fuerte un 3,18. El Nikkei cayó un 2,08%. Y están cayendo, pero no de manera estrepitosa, las bolsas en Europa. El Financial Times 100 cae un 0,40. El DAX cae un 0,87. El CAC 40 cae un 1,07%. Están respondiendo de alguna manera al no, al 61% del no griego, y el euro está subiendo. Dicen que es producto de la renuncia de Varoufakis, del ministro de Finanzas, en el día de hoy. Los europeos están viendo cuáles son los espacios que se abren para negociar. Se supone que la dimisión del secretario de Estado tiene que ver justamente con permitir esa negociación. Él había sido tremendamente duro con los europeos, llegó a tratar a los acreedores de terrorismo en su momento, y se había transformado en un obstáculo para poder avanzar en esas negociaciones. Prensa local, el pulso gobierno se abre, dice, por primera vez a simplificar la reforma tributaria a través de leyes. Valdés evalúa algunas opciones. Presidente informó a un grupo de empresarios que estamos trabajando en eso. Tuvo un diálogo interesante la presidenta con empresarios que le acompañaron a la gira recién al Perú de la Alianza del Pacífico. El subsecretario Mico, en el diario financiero, a un año del acuerdo tributario, no habrá una reforma a la reforma. Es una discusión que ya se dio y no es serio, ni mucho menos bueno, reabrirla. Con el trabajo actual, la reforma va a cumplir con la recaudación planteada. La política no ayuda a que florezcan los brotes verdes, dijo. Queremos una comisión de valores aislada de presiones. En el día de el inicio de la discusión en el Senado de la reforma laboral, ojo que vienen ahí varias cosas en relación con eso. En los pactos de adaptabilidad se juega buena parte de la nueva productividad y crecimiento, dice por ejemplo Andrea Repetto en el DF, una de las personas cercanas al proceso, o al menos a la parte programática del gobierno en este tema. Economía y negocios del Mercurio, robo de camiones se triplica en el último año y costos de seguro suben un 50%. Negocios de la Tercera, expertos prevén PIB cerca del 2,5% y parlamentarios esperan sinceramiento fiscal. El ministro de Hacienda y el titular de la DIPRES actualizarán hoy el escenario macro ante el Congreso. Crecimiento se recortaría cerca de un punto. Expectativa por detalle para la financiación de los proyectos. Finalmente, estrategias, generadores, agricultores y mineros rechazan cambios al Código de Aguas. Son las 7:17.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
A esta hora tenemos en Santiago 4,6 grados de temperatura, 14 de máxima se espera para la capital, con cielo parcialmente nublado. Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, 11 grados en estos momentos, 12 de máxima, con algo de lluvias por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. En Puerto Montt, lluvias de aquí por lo menos a finales del miércoles, 10 grados de máxima, 8 grados de temperatura tienen ya a esta hora. El reloj marca las 7:18. Se llama esta canción A View to a Kill, de Duran Duran, en La mira de los asesinos, o Una vista para matar, como sería la traducción literal del título. Este 17º single de la banda británica The New Wave, Duran Duran, que se lanzó en 1985, creado para la película de James Bond, que se llama también A View to a Kill, que fue una película también que tuvo éxito, como lo tuvo esta canción. A View to a Kill, que fue la última canción grabada por los 5 miembros originales de Duran Duran, hasta que volvieron a reunirse muchos años después, el 2001. Esta canción, que de hecho tocaron en 1985 en el famoso Live Aid, en su versión que se hizo en Filadelfia, fue su última actuación antes de su primera separación, cuando aún estaba número uno esta canción en el Billboard. Sonaba, de hecho, en el primer lugar del Billboard, un día como hoy, de 1985, Aviucho de Kill, canción de Duran Duran, entonces, para una de las tantas películas de James Bond. 7:19, saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
7:23.
Bueno, hablar de Grecia es algo absolutamente ineludible a estas alturas, producto de toda la tensión que se vivió durante la semana pasada y del resultado, ¿verdad?, que arrojó finalmente el referendo, un triunfo para Tsipras, una derrota para los griegos, dicen algunos titulares de la prensa mundial en el día de hoy. El tema, la verdad es que esa perspectiva, aunque puede sonar un poquitito grandilocuente o pomposa, si ustedes quieren, y políticamente muy en una línea opuesta a la gestión de Tsipras, probablemente a la larga, cuando esto se mire con la perspectiva del tiempo, no van a ser pocos los que van a encontrarle algo de razón. Grecia es un país chico, el 2% de la población de la Unión Europea es Grecia, es la griega, en definitiva. Para la gente de la Unión Europea, lo que está ocurriendo con Grecia se puede contener, se puede manejar, incluso desde el punto de vista financiero. Podría no llegar a representar la debacle que no pocos han estado aventurando. Pero para los griegos, el tema puede ser mucho más complejo. Se ha hecho muchas veces la comparación, Juan Manuel, con la situación argentina, ¿verdad? Y a partir del camino propio que tomó Argentina en su momento, declarándose en default, no pagándole al Fondo Monetario Internacional, muchos han dicho que los griegos hagan lo mismo, que es la única forma en la que a lo mejor van a tener para salir de la coyuntura en la que se encuentran, manejar un poco su propio destino, en definitiva. Pero es un país mucho más chico, es un país mucho más pobre, es un país que no tiene la relevancia, la dominación como potencia de distinto tipo, alimentaria, económica, etcétera, que podría haberse le atribuido a Argentina, aunque fuera una Argentina tremendamente decadente en ese momento. Y eso es lo que hace pensar, ¿verdad?, que un camino propio para los griegos pueda terminar siendo tremendamente complejo. ¿Cuánto influye la valoración política que se esté haciendo en este momento? Es evidente que influye mucho, y que los griegos están tremendamente todavía enganchados con la lógica discursiva de Tsipras y del grupo al que él representa, que irrumpe además también como respuesta, y no es un fenómeno único, es un fenómeno que se está dando en muchas partes del mundo, en España con el Podemos, por ejemplo, y se va a seguir reproduciendo en distintos lugares, probablemente también en Europa, y con mucha más fuerza en aquellos países que se le han jugado por llevar adelante normas o aplicando planes de austeridad frente a coyunturas económicas. Tsipras es efectivamente una respuesta a un cinturón ajustado, pero un cinturón ajustado o un intento de ajuste que responde además a una lógica de manejo político y económico tremendamente perverso, que fue lo que llevó a Grecia a la situación límite en la que se encuentra al día de hoy. 100% de los votos contados, 61% de los electores griegos votaron por el no. ¿Y por qué fue por lo que votaron al final? Bueno, básicamente como respuesta a la base de la crisis que hemos detallado en más de alguna oportunidad, y que nos tiene negociando con paquetes de ayuda financiera aprobados ya por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo del año 2010, a partir de eso con un plan de pago que no ha sido del todo cumplido por los griegos, y ese incumplimiento es el que los lleva a la situación límite en la que se encuentran hoy día. Ojo que son millones los griegos que están viviendo bajo la línea de la pobreza en la actualidad. Nada de lo que está ocurriendo hace prever que esa situación vaya a mejorar. Por el contrario, va a empeorar. Grecia, en cesación de pago, no tiene mucha opción de mejorar la condición de su gente pobre.
Seguimos avanzando en otros temas de la crónica internacional. La visita del Papa por Latinoamérica, un Papa que va a caminar por barrios de extrema pobreza, va a visitar presos en una cárcel emblemática, dará una serie de misas con la mira puesta en el encuentro con los más débiles. Está emprendiendo nuevamente un viaje hacia las periferias, pero, por ejemplo, en su gira que comenzó ya en Ecuador, Bolivia y Paraguay, no solo va a buscar acercarse a los más necesitados, sino que va a tener también el desafío de revitalizar una iglesia que cada vez pierde más fieles. En Quito, donde ya aterrizó, la expectativa ha sido muy grande, y a pesar de que desde hace más de 3 semanas. Miles de manifestantes han ocupado las calles para protestar contra el presidente Rafael Correa, un tema del que hemos venido hablando también durante estas últimas semanas aquí en el Duna en Punto. El entusiasmo por la visita del Papa se palpa en esa ciudad que es de mayoría católica, donde consideran que es una bendición que él haya elegido Ecuador para iniciar este trabajo pastoral en Latinoamérica. Francisco va a encontrar en su segunda visita a América Latina una tierra fértil para sus prédicas. Es la región que tiene más católicos en el mundo, pero va a enfrentar el desafío de detener la fuga de fieles hacia el protestantismo. En las últimas 4 décadas, los católicos, pasaron del 92% de la población en 1970 al 69%. Francisco va a transmitir, como siempre, la alegría del Evangelio, así lo dice él. Es el 9º viaje al exterior que hace el Papa, el 2º de América Latina, aunque la visita a Brasil fue por la Jornada Mundial de la Juventud en julio del 2013, una herencia que en realidad le dejó Benedicto XVI. No era un viaje que él hubiese planificado por su propio interés por conectar con esta región. Él elige Ecuador, Bolivia y Paraguay, no es casual. Quiso ir a los países menos grandes e importantes, según decía Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, donde el Papa tiene trazado una serie de objetivos, fundamentalmente mandar como mensaje la denuncia contra la pobreza. Vista su popularidad y consolidado liderazgo podríamos decir moral a nivel mundial, porque es finalmente lo que tiene el Papa Francisco, que es curioso, pero hace 4 años no habríamos estado hablando del liderazgo moral del jefe de la Iglesia Católica, y Francisco sí lo refleja tal cual. Bueno, es un regreso con gloria que va a utilizar no solo para dar un mensaje de aliento a un continente que Juan Pablo II llamó el de la esperanza, sino para volver a denunciar las injusticias sociales, la pobreza y la inequidad aún existentes, la corrupción también, el narcotráfico y la necesidad de consenso para superar los conflictos a través del diálogo y también del pluralismo político.
Una mención solo a un tema al que hay que estar atentos durante la semana, son las negociaciones entre Irán y las potencias internacionales que se están dando en Viena, que están ya llegando a una fase final con señales bastante optimistas de un acuerdo nuclear. Hay algunos temas en disputa, obviamente, pero se han venido resolviendo en los últimos días. Quedan cuestiones políticas por resolver antes de que termine el plazo que se había extendido hasta mañana martes. El secretario de Estado norteamericano John Kerry coincidió ayer con el canciller iraní en que nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo sobre el plan nuclear de Teherán, aunque, bueno, faltan algunas claridades, pero podríamos tener noticias en este tema durante la semana.
Oye, y para irnos a la pausa, Donald Trump, que sigue siendo de la suya, viste que ahora va de mal en peor, ahora se trabó en una disputa con la Miss Universo colombiana, o sea, así de rasca. La cargó contra ella, se llama Paulina Vega, porque lo que había criticado, pero dice, claro, ella me critica, pero no renuncia a la corona. O sea, lejos de pasar página por sus comentarios racistas sobre los inmigrantes latinos y particularmente mexicanos, este precandidato presidencial republicano se lanza ahora contra la Miss Universo, que hace unos días lo había calificado a él de formular comentarios injustos e hirientes. Claro, que no renuncia ella al título que ostenta desde enero de este año, y que el país, que es famoso por los cientos de concursos de belleza que realiza todos los años, celebró en su momento, claro, y muchísimo cuando ella obtuvo el triunfo. Y lo que dijo Donald Trump, que es accionista mayoritario de este concurso de belleza, y en teoría sería como el jefe de esta mujer, porque finalmente obtiene el triunfo, le respondió llamándola hipócrita en su cuenta en Twitter. Miss Universo Paulina Vega me criticó por decir la verdad sobre la inmigración ilegal, pero dijo que mantendría la corona. Qué hipócrita es, fue lo que puso Donald Trump. Ella tiene 22 años y hasta ahora no le ha contestado al multimillonario, pero esta controversia sigue adelante. Se escriben editoriales de la prensa norteamericana preguntándose qué es lo que pretende este magnate que está fuera de control, que ha logrado una valiosa publicidad después de dar esta patada a los latinos en la presentación de su campaña electoral. 7:32. Nilsson, o Harry Nilsson, es el nombre de esta figura, este intérprete de esta canción, Everybody's Talking. Es de 1969, cuando Nilsson se llevó toda la gloria quien pertenecía en realidad a Fred Neil, un precursor del folk rock que había grabado 2 años antes esta misma canción. Este cantante, en 1967, en un disco que se llamaba simplemente Fred Neil Nilsson, le tomó prestada con permiso esta canción Nilsson a Fred Neil, y bueno, la publicó 2 años después. Fue tanto el éxito mundial que el que la había grabado primero la volvió a grabar para publicarla de nuevo, como diciendo, esta la canción es mía, por si acaso. Bueno, Harry Nilsson tuvo éxito indiscutido con esta canción. Pues para mí es su manera de interpretarlo. Todo el mundo habla, Everybody's Talking, tremenda letra, hablando por hablar. Canciones que hacen referencia precisamente a esto, las cosas que se dicen, cómo se dicen, cuando uno habla en primera persona o habla en tercera persona. Es bien interesante la cantidad de canciones que encontramos para conformar un muy entretenido Duna Retro que tendremos este viernes a las 8:30 de la noche, 20:30 horas. Así que para que no se lo pierda, nosotros saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con casi 38 minutos, 7:38, vamos con los titulares más importantes, Josefina Stavrakopoulos nos resume la crónica de esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Comencemos con los titulares. Según la última encuesta Academ, la presidenta Michelle Bachelet volvió a sus peores niveles de aprobación, llegando al 23%. Según la medición, la mandataria es la figura más afectada en las cifras respecto al caso SQM junto a Marco Enríquez Ominami, quien obtuvo un amplio rechazo por sus vinculaciones con Sokimich. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que propone casi duplicar la pena máxima de cárcel en casos de corrupción. Este plantea pasar del presidio medio al medio máximo, es decir, de 441 días a 3 años de castigo, que podría llegar a los 5 años de cárcel. Por el caso Penta y SQM, este lunes se retomarán las formalizaciones contra el ex senador Jovino Noboa y el exdiputado de RN Alberto Cardemil. En la audiencia se conocerá si Noboa queda bajo detención domiciliaria por los delitos tributarios, ya que la vez pasada no pudo escuchar su resolución por problemas de salud. Por su parte, Cardemil enfrentará cargos por delitos tributarios, apropiación indebida y fraude en subvenciones. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, anunció sorpresivamente su dimisión este lunes, al día siguiente del triunfo del no en el referéndum sobre la propuesta de sus acreedores celebrado el domingo. Según Varoufakis, se le comunicó que algunos miembros del Eurogrupo preferían que estuviera ausente en las negociaciones. Y murió a los 45 años el deportista Carlos de Gabardo, y el funeral se realizará este lunes en Recoleta. El deportista, que falleció la tarde del sábado luego de sufrir un infarto cardíaco, está siendo velado a la capilla número 6 del cementerio Parque del Recuerdo de Recoleta, y a partir de la 1 de la tarde de hoy se realizará una misa en su memoria.
Gracias, José.
Gracias. Muy buenos días. Recordando también la figura de Carlos de Gabardo en esta síntesis a esta hora. Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué lo dice la Dirección Meteorológica. Santiago tendrá hoy día una máxima que no debiera superar los 14 grados. Va a estar con nubosidad parcial y tenemos a esta hora 4,6 grados de temperatura. En Valparaíso no se ven lluvias, además de aquí el miércoles por lo menos, ¿eh? En Valparaíso y Viña del Mar lo mismo. Va a estar parcialmente nublado, 14 grados de máxima. En estos momentos, sin embargo, ellos tienen 8 grados de temperatura. En Concepción hay 11, esperan 12 de máxima. Llueve esta mañana y después retoma la lluvia al finalizar en la noche del martes. Y para Puerto Montt se mantienen las precipitaciones de aquí a final del miércoles. 8 grados hay hasta ahora, 10 grados se estiman como máxima.
La calidad del aire, como ustedes imaginarán, después de una jornada de lluvia, es buena hoy en la región metropolitana. Y el Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito reporta congestión en zonas clásicas de esta mañana, pero también algunos problemas puntuales por un bus, por ejemplo, con fallas en la avenida Grecia al Poniente, a la altura de Ezequiel Fernández, ocupando una pista completa.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
Tenemos mucho de la actualidad, ya hemos enumerado temas que están ocurriendo, varios que se vienen durante la semana, pero tenemos una conversación para cerrar un proceso. Ah, verdad, una conversación de cierre de proceso, además, con todos los honores y los méritos del caso, porque don José Migueles, nuestro comentarista Copa América a estas alturas, verdad, editor de Deportivo El Diario La Tercera, el viernes estuvo muy certero cuando dijo que el partido del sábado iba a ser un partido táctico. eminentemente táctico. En una sola cosita no estuve de acuerdo contigo. Tú dijiste que iba a ser táctico, pero y que podía ser eventualmente un poco aburrido para el telespectador. Este fue táctico, pero además fue muy entretenido. Por lo menos yo me entretuve mucho. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Y felices días.
Y felices días. Todavía dura la felicidad.
Sí. Sí, efectivamente fue, además, mucho más divertido de lo esperado. Es un combate que claramente yo creo que gana Sampaoli, con una exhibición táctica que yo creo que ha dado la vuelta al mundo. Pero además, efectivamente, divertido por... Pero yo creo que más por la emoción que por la lluvia de oportunidades. Pero sí, fue entretenido, fue apasionante y fue eso, una lección táctica de Chile, de carácter, de esfuerzo y de cómo poder neutralizar a una selección todopoderosa.
¿Más mérito de Chile que desacierto de Argentina o Chile aprovechando desaciertos? ¿Cómo lo ves en relación con el de al lado?
Yo creo que los desaciertos de Argentina están provocados directamente por Chile. O sea, el partido es la consecuencia del trabajo táctico y del plan que tenía en la cabeza Sampaoli, que llevaba meses, yo creo, preparando, y fue, sí, o sea, Argentina no estuvo, yo creo que no porque Argentina jugara mal, sino porque Chile fue la que le hizo jugar mal. Es verdad que lo que no supo hacer Martino, ni los jugadores argentinos, es darle una lectura al encuentro para solucionar esas averías tácticas que le puso Sampaoli. Martino no supo reaccionar a las trampas que le puso Sampaoli en el partido.
Ya, tenemos un encuentro final que se mantiene, digamos, en la paridad a cero hasta los 120 minutos. Todos apuntan a que el desempeño de Chile fue mucho más que correcto. Le hizo por decirlo en buen chileno, un partido a pecho a los argentinos, a los que generalmente solemos mirarlo un poco más hacia arriba. Sin embargo, al término de la conferencia de prensa, el entrenador argentino decía que su país merecía haber ganado la Copa. Que tuvieron al menos una posibilidad de haber anotado, y bueno, claro, no la consiguen, pero que él siente que jugaron mejor.
Yo creo que es una interpretación muy parcial de la realidad. O sea, lo que sí que es verdad es que, y esto tiene mucho más mérito por eso, porque Argentina es mejor objetivamente por los jugadores que tiene que Chile. Y aquí lo que se produjo es que el equipo con menos recursos consiguió tener mejor rendimiento que el equipo con más recursos. Pero, hombre, al final esto se resuelve por una tanda de penaltis que no deja de ser una lotería y una moneda al aire. Uh-huh. Es decir, Argentina podía haber ganado, tuvo ocasiones para ganar, pero el partido estuvo siempre donde quiso Chile. El que tuvo el control del juego en todo momento fue Chile. Y es verdad que por ocasiones pudo ganar cualquiera, pero eso en realidad es lo que tiene el fútbol, que no siempre los resultados son la consecuencia del juego. Por eso es tan grande, porque puede, con una sola ocasión que metas, aunque el rival haya tenido 40, al final lo que cuentan son los goles y es lo que te hace... Yo creo que es el único deporte en el que no necesariamente gana el mejor, pero en esta ocasión sí ganó el mejor, sin discusión.
Ya, más allá del partido con Argentina, más allá, como bien dices tú, de esta lotería que son los penales, porque finalmente todos coincidimos en eso, o sea, se nos han ido no solo penales en algún momento, que se le haya ido a Argentina, la suerte además de tener a un arquero como Claudio Bravo, en fin. Vamos a la mirada un poquitito más global de lo que representaron los distintos equipos. Chile, por lo menos en la primera fase, yo decía al comienzo de este Duna en Punto, fue el mejor de los 12 equipos. En la primera fase definitivamente mostró un desempeño mucho más parejo. ¿Con qué otra selección te quedas tú más allá del resultado final y quiénes hayan logrado avanzar o llegar más lejos en esta Copa? Que tú dices, mira, mostraron un fútbol interesante, nos sorprendieron, fueron atractivos, por lo menos brindaron un buen espectáculo.
Yo creo que desde ese punto de vista la Copa América ha sido decepcionante, porque no ha aparecido, han fracasado todos los jugadores estelares que venían a la Copa América y que parecía además que iban a convertir la mejor Copa América de la historia.
Claro.
Y por ahí han fracasado todos, ya han fracasado la mayoría de las selecciones. De hecho, Chile, que fue la mejor en esa primera fase, se podría decir que fue la menos mala en esa primera fase. Argentina en algunos tramos, pero fue decepcionante Brasil, fue decepcionante Colombia, fue decepcionante Uruguay en esa primera fase. Como cuestiones así a destacar, sí, tal vez Perú ha sido la que ha sabido convertirse en la revelación del torneo. Paraguay, por cómo supo resistirse a las derrotas. Y Argentina sí que ha dejado por lo menos la mejor exhibición de fútbol de la Copa América, que fue el partido de semifinales contra Paraguay. Pero en el cómputo general yo creo que Chile ha sido la menos mala de toda la Copa América, y en la final ha sido espectacularmente la mejor.
José, concentrémonos en Chile de vuelta, porque ahora vienen un montón de procesos después, ¿verdad? Esta selección, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se ve la perspectiva de un trabajo, por ejemplo, en las eliminatorias con esta selección? ¿Qué retoques habría eventualmente que hacerle? Proyectemos un poquitito a este grupo de gente que hace una pega muy bien hecha en esta Copa, pero que todavía tiene un camino por delante.
Tiene un camino por delante, yo creo que incierto. Yo no sé si esto va a romper en hegemonía. En hegemonía no creo que rompa, pero incluso no sé si este proceso va a tener continuidad. Yo creo que sale tan reforzado con el partido de ayer, porque al final es un partido, pero es verdad que es un partido que mira todo el mundo y que además tienes enfrente al mejor jugador del planeta, y sale yo creo que tan reforzado Sampaoli con la exhibición del sábado, que yo no sé si va a seguir Sampaoli en Chile. Y es muy decisivo, muy importante que Sampaoli siga para que este proceso tenga continuidad. Y en cuanto a jugadores, yo creo que están en el pico más alto de sus carreras, pero todavía les queda a muchos de ellos, digamos que progresión para seguir manteniéndose con los tres frentes que le vienen a Chile, que son la Copa América del Centenario del año que viene, la Copa Confederaciones el siguiente y el Mundial el siguiente. Hay algunos que yo creo que ya se caen, evidentemente, como Valdivia, que sí ha sido importante en este proceso.
Muy importante.
Muy importante, ha sido el que ha dado el golpe de el salto de calidad. Se cae Pizarro, que ha sido secundario, pero Alexis, Vidal...
Tienen un rato.
Bravo tiene todavía un rato, porque yo creo que los porteros por edad aguantan más.
Pero un rato estamos hablando que les queda un Mundial.
Un Mundial, mucho más.
Que eso. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo viene el recambio ahí?
No se ve a la vista, no se ve en generaciones inferiores, en las categorías inferiores no se ve un recambio, pero bueno, luego eso de pronto surge y rompe.
Pero porque no la estamos viendo, no significa que no haya.
No, claro, no se ve.
No, pero es verdad que a nivel selección las categorías inferiores han fracasado en los últimos torneos, ¿no? Veremos ahora cómo viene esta sub-17. Ahora, se habla mucho de la mejor generación de futbolistas de Chile, pero realmente en esta Copa América no han sido los futbolistas ilustres, los futbolistas principales, los que han destacado. Han sido, yo creo, que la rebelión de los secundarios, salvo en el caso de Medel, que en el fondo es un futbolista secundario erigido en héroe por carácter y esfuerzo, y ya estaba considerando los principales, pero luego los que más han destacado han sido gente como Aránguiz, gente como Isla, que son aparentemente secundarios. Yo creo que Aránguiz sí ha dado ese salto de poderse considerar ya de los principales, y en el partido de la final contra Argentina, Marcelo Díaz, que es otro futbolista más secundario, pero Alexis, más allá del penalti a Lopanenka con el que firma todo, no ha aparecido en la Copa América. Vidal estuvo muy bien en los dos primeros partidos, pero desde el accidente que lo estropea todo, se cayó y se volvió un jugador tímido. No, yo creo que han sido más los secundarios que
pero
los principales.
Pero esa es una buena noticia, ¿o no?
El que aparezcan los secundarios, sí.
Es una buena noticia.
Es muy buena noticia.
Un par de cosas también para ir mirando ya en términos globales el término de esta Copa América. Fue la organización propiamente tal. Me gustaría a ti, desde lo que a ti te tocó conocer y lo que te reportaron desde los estadios, porque se vio estadios que funcionaron muy bien, modernos, llenos, con prácticamente ausencia de atochamientos vehiculares para llegar a los partidos.
Ni
incidente fuera ni dentro, un comportamiento de la hinchada también bastante a tono con lo que se esperaba, es decir, respeto por el himno del contrario. Digo, la organización propiamente tal parece que desde ese punto de vista funcionó muy bien.
Yo creo que ha cumplido. La mejor señal es esa, que no se han conocido, no han trascendido quejas, problemas, y eso es demostración de que ha funcionado bien como organización. Tampoco es que se hubiera trazado planes demasiado ambiciosos, pero es verdad que que ha pasado inadvertida, y yo creo que esa es la mejor señal de que una competición ha funcionado ya, como organización.
Y lo otro fue que antes del comienzo de la Copa América, una semana antes, estalla el escándalo de la FIFA con órdenes de detención, con documentos sobre la mesa, con un cuestionamiento muy duro al presidente de la Federación de Fútbol de Chile y también de la NFP, o sea, que es el mismo, Sergio Jaue, y por lo tanto parecía que eso de alguna forma iba a amenazar, no digo la competencia propiamente tal, pero sí al menos todo lo que la envolviera, las figuras que vinieron aquí, si es que eventualmente incluso se generaban detenciones en Chile. Nada de eso tampoco pasó, de hecho quedó casi suspendido, quedó en el aire y olvidado para muchos ese episodio.
Yo creo que eso ha sido al final una ventaja porque le ha barrido de componente político a la Copa América. Generalmente estas grandes competiciones suelen tener mucho de componente político, y es verdad que esto ha hecho que se apartaran a un lado la clase dirigente del fútbol y lo dejara todo a los jugadores. Ahora, ese episodio en el que se ha producido como una especie de tregua durante la Copa América, yo creo que ahora reaparece con fuerza, porque eso no acabó, esa investigación no acabó, sigue ahí, y digamos que a partir de ahora empezarán a conocerse de verdad más culpabilidades o más demostraciones de inocencia, ¿no? Que eso es lo que todavía está por ver.
Don José Migueles, bueno, te queremos dar las gracias muy especialmente. Esperamos que esta sea la primera tanda de otras visitas más. No, de verdad, muchas, muchas gracias, porque ha sido súper importante para nosotros y para la gente tener la oportunidad de escuchar tu comentario.
¿Cuándo se retoma el campeonato?
A finales de julio, el 24, creo que por ahí.
Ya, perfecto. Ya, pues a los que nos gusta el fútbol, tener ahí.
Bueno, la Copa el miércoles.
La Copa el miércoles, claro.
Pero la Liga a finales de julio.
Ya, José, muchas gracias.
Gracias, José. Gracias, que esté muy bien, muy bien.
7:54 ya prácticamente. Un segundo para anticipar algunas cosas que van a ocurrir durante la semana, que es lo que decíamos al comienzo, en materia económica, además, por supuesto, de lo que ha ocurrido en Grecia, no solamente con la votación en el referéndum, donde ha triunfado el no y la renuncia esta mañana de su ministro de Finanzas, lo que obviamente va a tener un impacto, ya lo está teniendo, en el comportamiento bursátil. En materia local, vamos a tener varios temas. Hoy día se conoce el índice mensual de actividad económica, mañana el índice de remuneraciones, el miércoles el índice de precios al consumidor. Y se suman a esos indicadores la discusión a la que se abre el gobierno, según lo informa esta mañana el diario Pulso, para reformular algunos aspectos de la reforma tributaria.
Por vía ley, según lo que estaría diciendo el ministro Valdés. Vamos a seguir atentos a la gira del Papa. Hoy se retoma reforma laboral en el Senado, hay comisión investigadora del caso Cabal. Mañana se votan marihuana y aborto. Hay hartas cosas que van a estar ocurriendo en estos días.
5 minutos faltan para las 8:00 a.m. Terminamos esta edición de Duna en Punto.
Quédese junto a nosotros, vienen las noticias con Josefina Saverot-Copulus y luego hablemos en off junto a Nicolás Vergara.
Gracias por su sintonía, nos juntamos en un momento más.